Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, como todos los martes en punto de las 7 de la tarde. Estamos ya en Parafarseando y les saludamos a Marista Morrell.
Hola, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes y Rebeca Santiago.
Y hoy con casa llena porque tenemos el gusto de tener aquí en cabina a Jorge Dau de Jazz Foundation. Jorge, bienvenido.
Hola, muchas gracias. Hola, Jorge, por la invitación. Bienvenido. Qué rico estar acá.
Tenemos también a Valeria Müller de...
¿Ahora de dónde?
¿De ahora de dónde? Vengo, esta vez vengo para todos ustedes desde la Ciudad de México, querida gente, hola.
Y también a César, que es su compañero en este proyecto del que vamos a hablar también el día de hoy.
Bienvenidos a los dos.
Gracias, saludos.
Y bueno, empezamos con Jorge.
¿Sí? Muy bien.
Jorge, en este... ¿Qué? Lo invitamos porque, bueno, estuve yo ahí en Jazz Foundation la semana pasada, en un show que estuvo muy bueno, de Lady C, que ahorita sé que se llama...
Lady Zen,
¿no?
Lady Zen, es un nombre artístico.
Tú le dices Zenaida, pero es Lady Zen. Sí, y la verdad fui con un grupo de amigos, se pasa súper bien ahí en Jazz Foundation, y el show estuvo espectacular, y me comentó que va a ser ya el tercer aniversario de Jazz Foundation, de Marisa.
Sorprendida, la verdad, porque, bueno, has venido como que en todos los aniversarios, ¿verdad? Pero ahora sí, como sí. Que se me pasó muy rápido este, Jorge.
Bueno, a mí también, pregúntame. Sí. Sí, ¿no? Todos los días ahí, viendo que salgan bien las cosas.
Sí.
Pero sí, ya son 3 años, parece que fue ayer el segundo aniversario que estábamos... homenajeando a Fernando, que se murió el año pasado, sí, y tal, sí. ¿No? Y bueno, y ahora otra cosa. Este tercer aniversario va a incluir mucha buena música y traemos una banda que no había venido antes a Vallarta, que lleva un montón de años trabajando duro, ese señor Mandril. Ellos hacen un proyecto que fusiona los géneros del jazz, el rock y el funk. Y es una banda que puede ser quinteto, septeto, tiene vientos, tiene guitarra, es una banda muy completa que hace pues un sonido muy robusto. Estoy yo muy contento de que hayan podido venir, se van a presentar viernes y sábado. Pues son dos conciertos completamente distintos, aunque sea la misma banda, y como llevan tantos álbumes ya grabados, tienen material original que entregar a Vallarta, entonces va a estar bueno.
¿Es este viernes y este sábado?
Sí. El viernes, su presentación es viernes y sábado, pero el sábado vamos a hacer el aniversario con más formalidad. Desde las 8 de la noche voy a estar yo dando la bienvenida y presentando al otro invitado, que es Bruno Sánchez, un comunicólogo experto también en jazz, que también viene de la Ciudad de México, y preparó una charla que creo que va a ser muy interesante. La tituló La Otra Historia del Jazz. Y entonces va a tocar temas alrededor de las biografías de Duke Ellington y Ella Fitzgerald y otros músicos importantes de jazz. Y cómo su biografía refleja los motivos o las corrientes que están en la música y hasta la actualidad. Pues eso es un poco la dirección que va a tener la charla. Entonces va a ser
bien
algo muy interesante.
Bien interesante, yo creo.
Sí, así lo espero yo.
Cuando venía yo llegando corriendo aquí a la radio, me encontré a Jorge y a Damaris afuera platicando de jazz, ¿no? Y bueno, la pregunta obligada, después de 3 años, ¿cómo sientes el público en Vallarta? ¿Se ha formado? ¿Ha crecido? ¿Cómo estamos?
Pues es como... ¿Qué mejor que describirlo como un oleaje irregular? Entonces, hay gente que... Estoy sorprendido que esté acudiendo a los conciertos por un genuino interés en la música. Algunos ya tienen su proyecto favorito al que van, porque como presentamos algunas bandas semanalmente, ellos lo saben y van a ver el que quieren. Entonces eso me hace muy feliz. Pero también es cierto que con respecto a la gente que era muy frecuente en el primer año y medio, digamos, ha habido un cambio. No sé si porque se cambiaron de domicilio o porque de verdad al cabo del tiempo ha habido otro público que ha empezado a tomar más atención a lo que hacemos acá. El espacio ha ganado adeptos por la música, por los tragos y también por por las características que tiene el lugar, que a la gente le interesa para hacer, o sea, casarse, para pedir a la novia, para es muy curioso esto también, ¿no? Pero, o sea, muy muy contentos con todo el desarrollo que ha tenido hasta ahora.
Ahora que estábamos comentando, tú me decías, ha habido lo bueno, lo malo y lo extraño, ¿no? O sea, que ha habido una mezcla de toda una serie de situaciones o que se han presentado, ¿no?
Sí, el año nos ha dado muchas sorpresas, este tercer año, y ha sido muy difícil en muchas áreas también, ¿no? Nos han acompañado equipos de trabajo distintos, que son los que le dan el sabor a cada mes o a cada trimestre. Entonces, pues, el jazz sabe distinto dependiendo de quién está atendiendo, quién está ayudando a explicar la experiencia, ¿no?
Claro.
Y bueno, a su vez, este año es muy diferente al pasado porque hay un número de músicos que vienen de visita a Vallarta, se quedan por temporada y entonces están participando en los escenarios. Y en el jazz en particular había, en The Jazz Foundation, había una, los primeros dos años, una regularidad de Rafael Cermeño, el guitarra, o de Roberto Falcón, que estaba tocando el bajo maravillosamente, y este año ya no pudieron acompañarnos. Bueno, Rafa hizo una visita breve para hacer una presentación, pero hay otros músicos que de fuera vienen y, bueno, hacen que las temporadas sean también muy distintas, ¿no?
Versátiles.
Muy versátiles, porque cada uno agrega su propia historia personal, ¿no? Lo que no hemos conseguido, porque una cosa es el público, lo que no hemos conseguido, y creo que también forma parte de las asignaturas pendientes de este proyecto, es provocar que los músicos hagan proyecto. Que no solamente estén hueseando, que no solo procuren imitar. O sea, el que se exijan a sí mismos quizás sentarse unas horas en la semana para hacer composición, ¿no? O para sacar un tema complicado junto con sus compañeros con un propósito, no solamente por demostrarse que pueden, sino porque lo quieren llevar a un escenario, ¿no? Creo que esa es la otra parte del proyecto que está por cuajar, ¿no?
Proyectos para... Parte de este es un proyecto que estás diciendo, proyectos para este otro año, aparte de este, ¿cuáles son tus...?
Ah, bueno, este año que viene, bueno, lo que me gustaría es poder tener dos presentaciones diarias, ¿no? Porque hasta el día de hoy solamente se ha hecho una en un turno más bien vespertino. Me gustaría acercarme más a la luz del día para también atraer a los niños. Creo que es una parte importante que no hemos podido atender y se ha vuelto muy serio el proyecto. Es The Jazz Foundation es un señor barbón, ¿no? Al que va uno a pedirle consejos. Entonces los niños creo que deberían acercarse también a la música, ¿no? Y,
sí.
Y hay mucha gente aquí con unas capacidades pedagógicas importantes para ayudarnos a hacer algo en este sentido. Yo no sé si han escuchado la Salty Paw Jazz Orchestra.
Uh-huh,
es un intento maravilloso, yo creo que muy original, sin precedentes en Vallarta, de hacer una big band con jóvenes, ¿no? Y creo que no han recibido el apoyo necesario, aunque los padres son muy entusiastas, pero necesitan también que los músicos que ya tienen algo más de trayectoria les den la dirección, como en toda escuela, pues. Entonces... Creo que sí hay interés en Vallarta para ayudar en esta área, ¿no? La música es muy importante en las comunidades.
Muchísimo, muchísimo.
Hablando de esto de los músicos y los proyectos, a mí me interesa, ¿hay una banda de casa? Como si pudieras decir, bueno, esta es la banda de la casa.
Bueno, no como tal. Sí existen las house bands, ¿no? Y son geniales porque ensayan todo el tiempo y todas las piezas le salen, pero como si las hubieran escrito ellos, ¿no? Ajá. Entonces, eso no lo tenemos acá, por eso lo que mencionaba hace un momento, ¿sí? Cuando el músico se dedica al hueseo, a la versatilidad, no se permite a sí mismo desarrollar repertorios.
Pero esto no tendrá también que ver con el mercado local, que a veces... pues tocan en algún hotel o en alguna fiesta.
Todo que ver con eso.
¿No? O sea,
todo que ver con eso. Es que... O sea, se adaptan a la demanda del mercado, ¿no? Como cualquier empleado, trabajador, lo que me pidas, pues lo hago, y si no lo sé, lo aprendo. y en eso van también un poco los músicos, ¿no? Pero el proyecto de The Jazz Foundation es para darles un espacio distinto en el que no tienen que buscar la satisfacción del empleador, sino realmente expresar lo que en el momento les está pasando de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Eso es. Pero como la música se hace en conjunto, por lo menos una gran parte de la música se trata de hacer equipo, los equipos que perduren es lo que hace falta en Vallarta, o sea, ¿no? Bandas que estén en el compromiso con sus compañeros y con el proyecto para hacer algo importante.
¿Y te parece si le preguntamos a Valeria, que estuvo aquí viviendo y como pues también como músico, y hay algo en Vallarta que impide esto? ¿Tú te enfrentaste a esto, Valeria?
Y estoy viendo esto, lo que están comentando, de que se, pues que todo está dirigido hacia el turismo, ¿no? Y también he visto eso en las artes visuales, en las artes plásticas, en las escultóricas y también en las musicales. Y evidentemente ese espacio que tú estás mencionando, yo creo que como músico, justamente es el que también uno está buscando, ¿no? Uno que tiene propuestas originales, que todo en realidad son las canciones propias. Dices, ¿dónde está mi lugar donde yo puedo mostrar esto? ¿Dónde puedo? Porque claro, es hermoso estudiar también todo lo otro, estar así en los estándares, en los clásicos. Es bellísimo, ¿no? Pero pues, al final lo que uno tiene y lo que uno quiere dar y lo que uno quiere sacar, esas son nuestras canciones, ¿no? Las canciones propias. Y por eso en este momento estoy también muy contenta de que podamos tocar en Puerto Vallarta con este proyecto que es Dixit, y que son nuestras canciones originales, y presentarlas pronto acá. Y sí, yo creo que es un peligro, es un riesgo para la cultura que todo esté subeditado hacia el turismo, ¿no? Porque finalmente es... pues es un concepto de lo que se cree que el turista además quiere, ¿no? Se supone que quiere, ¿no? El otro día estábamos hablando con César de eso, ¿no? Es decir, hay como ciertos conceptos de lo que se supone que la industria de la música quiere, se supone que el turismo quiere, y entonces todo se empieza a subeditar a un parámetro que no sabemos exactamente quién lo puso, pero entonces para ser músico tienes que vestirte de sapo y hacer esta cosa, ¿no?
Y asfixie la creatividad.
Exactamente. Claro, y frustrante, ¿no? Claro.
Está bien trabajar para los turistas, para el turismo, pero hay que trabajar para uno mismo. Mientras los músicos no estén haciendo lo que pueden así hacer con sus capacidades, mientras están todos vendiendo su tiempo al turismo, no va a suceder nada creativo. Vamos a estar amenizando y entreteniendo a la gente, sí, pero yo creo que hay que salir adelante uno con sus propios temas musicales, con su propia música, sin importar el turismo. Ya uno se tiene que comer y tiene que tocar algún huesito por ahí, bueno, saldrá a comer, a trabajar, a buscarse la vida, pero en realidad yo creo que la expresión tiene que ser personal y cada uno tiene que esforzarse para salir adelante con su música, sin pensar en los turistas o en lo que le gusta a los demás, y ahí es cuando la música florece como un arte.
Y qué maravilla que hay un espacio entonces como The Jazz Foundation.
Creo que nos tenemos que ir a corte.
Nos vamos a corte y regresamos.
Pero gracias.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Gracias por seguir aquí con nosotros. Bueno, estamos en esta conversación que se puso muy sabrosa aquí, ahora que estábamos fuera de aire. Y bueno, me gustaría que la continuáramos, ¿no? Nos estaban comentando.
A ver, ¿quién empieza?
¿Quién empieza?
¿Empezar?
Bueno, como hablábamos del turismo, ¿no?
Sí.
Y yo decía que estoy convencido de que mucha gente ya está enterada o tiene nociones de que el turismo no está permitiendo que algunas cosas ocurran en Vallarta, ¿no? Vamos, todos vivimos aquí de una u otra forma del turismo, claro, ¿no? Y por eso también hablar mal de la industria turística o de los efectos del turismo en la comunidad, pues no está también bien visto, ¿no? Es una contradicción.
Claro.
Pero yo creo que sí hay cosas que ocurren en la comunidad que podrían ser mucho mejores si tuviéramos un balance, ¿no? Y por eso la apuesta en la música, como pudo haber sido en cualquiera de las otras artes, pero en particular la música, tiene la gran ventaja de llegar mucho más lejos que cualquier otra arte y es directa, no necesita contemplación, estás todo el tiempo bajo su influjo, ¿no? O siendo escuchándolo simplemente. Entonces, por eso es tan viable apostarle a la música como primer soldado, digamos, de batalla, para conseguir que se abran los espacios creativos en la comunidad, ¿no?
Que esa es una parte difícil, lo que estaban comentando, ¿no? Que es bastante difícil, digamos, esta parte de lograr estos espacios creativos,
¿no? Los espacios creativos, bueno, espacios creativos yo voy a entender los lugares para tocar o los lugares donde se puede desarrollar la creatividad entre las personas. En este caso, los lugares para tocar, yo acá en Vallarta, yo vengo de la Ciudad de México, he vivido en Playa del Carmen, no sé, como 15 años, y he visto lo que pasa en la ciudad, en un área citadina, el área urbana, he visto lo que pasa con el turismo en Playa del Carmen, que bueno, en Playa del Carmen todo está basado por las temporadas, alta, baja del turismo gringo, ¿no? El Spring Break y el turismo europeo. Y bueno, todo se rige alrededor de eso. La gente que tiene trabajo, bueno, está trabajando para los hoteles, que tiene sus temporadas altas y bajas, está trabajando para los bares en la calle. Y bueno, el principal problema yo creo que del arte es el ingreso económico. La gente no tiene, por más dedicado que estén en los hoteles o en los bares o donde estén trabajando, no alcanza el dinero, no es suficiente para poder llevar una carrera de músico de primer mundo. Si uno quisiera llevar una carrera de músico europeo, necesita tranquilamente unos 50-60 mil pesos para comprar equipo de calidad. Y luego necesitas una transportación. Acá es muy difícil conseguir toda esa cantidad de plata así en un par de sentadas, en un par de trabajos. ¿Por qué? Porque no, los lugares no tienen los ingresos para poder pagarle a los músicos eso. Los músicos no perciben un sueldo, tienen que estar siempre correteando trabajitos. Entonces, estar haciendo 5 o 6 trabajitos en la semana, se les va toda la semana, no les queda tiempo para relajarse, para medrar, para pensar, concentrarse en alguna idea creativa que pudieran después compartir. Entonces, el trabajo yo creo que es lo principal. Si tuviéramos un mejor sueldo todos, no nada más los músicos, todos en general, ¿no? Tendríamos más tiempo libre en vez de estar persiguiendo la chuleta. Y con ese tiempo libre se podrían crear muchas cosas. Tengo un disco que terminé hace un par de años, estuve 3 años trabajando en ese disco. Solo pude terminarlo cuando dejé de dar mis clases en la escuela Montessori, me quedé en la casa toda la semana, todos los días durante, no sé, 3 meses para poder terminarlo. Porque no tenía el tiempo, ya llevaba 3 años y no conseguía terminarlo. Si hubiera tenido yo plata, pues no me hubiera ido tan mal para terminar ese disco, ¿no? Porque ese tiempo no trabajé.
Claro.
Y así yo veo que muchos músicos pueden tener ideas, pero luego no tienen los medios. Acá hay grupos creativos que se juntan, hacen hip hop, algunos hacen beatbox con la boca, pero hasta ahí llegan, porque muchos no tienen la compu para producir algo que yo puedo producir en 5 minutos con mi software y mi compu, pero ellos no tienen la compu, no tienen el conocimiento del programa. Por más que tengan curiosidad, yo doy clases luego de computación, música por computadora, y la gente no va, porque no tienen el tiempo, porque están trabajando, o no tienen la compu, porque están pagando la renta, y ahí se queda todo como en un deseo. Entonces, pues es difícil. Yo creo que si le pierde uno el miedo a no tener dinero y a no tener trabajo, lo más probable es que eso ayude a que la gente cree más cosas. El artista se sabe que pues, es como un paria, ¿no? Es como una raza aparte de persona. No tenemos las cosas seguras. Los que estamos entregados de verdad, lo único que tenemos seguro es el arte que hacemos y las ganas de hacerlo. Y mientras uno vaya con miedo por ahí, el miedo no nos va a dejar avanzar. Hay que perderle el miedo a no tener trabajo, a no tener dinero. Igual el dinero no es necesario para comer. Siempre tienes amigos, vecinos, familia. Los instrumentos sí. A mí ahora me los regalan. Cuando ven que tengo talento, la gente se acerca y me dice, oye, este piano, no, sé que tú los arreglas, te puede servir. Esta computadora te puede servir. Yo, gracias. Y con eso voy haciendo yo mi estudio. Y con eso voy haciendo mis grabaciones.
Claro.
No es que tengo que gastarlo todo ahí. Pero ya perdí el miedo. Entonces, como pierdo el miedo, las cosas empiezan a fluir, las ideas fluyen, el gusto por seguir adelante fluye y la gente lo ve y se contagia. Contágiense esa carencia de miedo, o sea, no tengan miedo, contagien las ganas de hacer las cosas por el gusto de hacerlas.
Claro. Bueno, platícanos, Valeria, acerca de este fluir sin miedo. ¿A dónde los llevó? ¿A este proyecto nuevo del que nos vienen a hablar?
Sí, yo me quedé también pensando ahorita lo que estábamos comentando con de los espacios creativos y lo valientes que son muchas personas en esta ciudad que han hecho estos espacios creativos y lo indispensables que son en cada una de las áreas, porque no solamente es el de formación de gente que se vaya a dedicar a ciertas artes por siempre, sino de que también haya la posibilidad de mostrar la posibilidad creativa que tiene cada una de las personas. Y creo que esa es una herramienta indispensable para todas las personas en su cotidiano vivir. Es la razón por la cual todos tenemos que tener acceso y posibilidad a estos espacios creativos, espacios de formación, de pensamiento creativo. Y bueno, eso al respecto de los espacios creativos. ¡Una bravo fuerza por estos espacios que se hacen con tanto esfuerzo! Además aquí, porque es justamente esta cuestión que no es el flujo constante, no es que se sabe, la gente va y viene, ¿no? Entonces cambia mucho en esta ciudad, pero lo están haciendo, se está haciendo y se agradece muchísimo, porque yo en estos 10 años que he estado viniendo y yendo y viniendo de Puerto Vallarta, pues yo sí veo que está creciendo el movimiento cultural, que se está, no sé, está cambiando, hay un espíritu ahí, ¿no? Del mismo arte. Y bueno, porras por todos estos espacios. Y el flujo, el caminar este, ha hecho de que nosotros con César nos conocemos hace como 13 años, que hemos empezado a colaborar, y en esas cosas de la vida, si después los otros 12 años nos hemos cruzado así en los mapas, nunca hemos coincidido en el mismo país y en la misma ciudad tampoco. Y recién hace 6 meses nos hemos vuelto a encontrar y hemos empezado a trabajar, hemos dado continuidad a muchas canciones que habíamos empezado hace mucho tiempo y a trabajar las nuevas canciones de nuestro proyecto que se llama Dixit. Y nos encantaría también compartirlo con ustedes y con el público. Y nos gustaría muchísimo que escuchen esta canción que se llama Here, que en esta búsqueda que uno tiene, pues uno anda buscando de qué a qué suena el alma. Y a veces el alma habla en alemán, a veces habla en inglés y a veces habla en español. Y esta canción salió en alemán. Y se las compartimos con mucho cariño. Dixit para ustedes. Here.
Bist du hier?
Muy padre la rola, ¿eh? Muy chida, me gustó mucho, 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 de verdad.
Es un sonido gracias.
Muy contagioso, aparte sí. de todo, ¿no? No le entendí nada, yo entendía como que here, here. Pero no se llama here.
Eso decía,
aquí.
Exacto, sí.
Aquí en alemán.
Ah, sí.
Es aquí en alemán.
Pues entonces, mira, sí entendí todo.
Lo primordial lo entendiste.
Y muy sensualona también, ¿eh?
Sí, sí.
Here, here, pero sí. acá.
Y los, y los sonidos muy padres. La verdad, muy padres, Rola.
Aquí nuestro productor, Cézanne, es el que hace realidad todo este fantástico sonido.
Uh-huh. Yo voy quitando capas como una cebolla y luego me voy encontrando ahí sorpresas de cosas.
Muy padre.
¿La música la hacen juntos? ¿La letra la hacen juntos? ¿O cómo es el proceso de
Valeria
creación?
Valeria hace las canciones, las acerca ahí a la opinión pública, dígase yo o algún amigo, alguien, y nos vamos ayudando de a poquito. En este tema fuimos añadiendo base rítmica, bajo, algunas guitarritas con slides. Esto es un ensayo que tenemos. Y lo estamos utilizando de maqueta para hacer la producción del álbum. Entonces todavía es un trabajo en progreso. Vamos sumando, vamos construyendo. Nos gusta el sonido pues vanguardista, ¿no? David Bowie, a mí me gusta Frank Zappa. Y este álbum yo estoy pensando tener como unas influencias entre Depeche Mode y Mark Knopfler. Y ya, pues lo que me encuentre en el camino también de lo que vaya escarbando entre las rolas, lo potenciaré. Le daremos ahí color.
Qué padre.
Muy diferente a lo que le habíamos escuchado a Valeria, ¿no?
Sí, sí, muy diferente. No, sí, diferente.
Sí, sí, sí.
¿Y esto sí. se presentan este fin de semana?
Sí, nos vamos a presentar el jueves en un concierto en la OPC, en el taller OPC, a las 7 de la noche.
Ajá.
Que es así, horario a las 7 para que vengan todos, más familiar. Y el viernes a las 9:30 de la noche en el Foro de la Gata.
Está muy bien.
Que luego pretendemos hacer un gran jam session. Esperemos uh-huh. que también contar con poetas y amigos músicos y que se acerquen y hagamos ahí un jam, que es lo que también nos encanta hacer.
Eso es lo que debe suceder todos los días.
¿No? Claro, claro.
Es lo mismo. Ajá.
¿Nos vamos a corte, Jorge? Nos vamos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Linda manito que tengo yo.
Esto es Para Farseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio.
Ya estamos de regreso otra vez aquí en Para Farseando. En este, pues no es una jam session, pero casi, ¿no? Radio sí, jam sí, session. Sí, sí. Se subió uno, se baja el otro y también aquí estamos armando el programa. Un programa muy rico aparte.
Sí, sí. ¿No? Aparte que nos ofrecen, digamos, y nos están ofreciendo estos eventos que están por venir, pues toda esta conversación que estamos teniendo acerca del jazz, de la creación artística, musical, sí, interesante, ¿no?
Y de los espacios, porque sí. todo lo que decían es cierto, ¿no? Ciertamente yo también concuerdo contigo, Valeria, hay más cultura, se uh-huh. está, nos está costando sangre, ¿no? Porque es mucho trabajo, pero la verdad es que le apostamos a un futuro mejor, uh-huh. ¿no? A que con esto vamos a transformarnos. Y la verdad, bueno, un espacio como el Jazz Foundation, si usted no lo conoce, verdaderamente le invitamos a que vaya. Si usted no conoce la OPC o los talleres de la OPC, también invitamos a que vaya. Porque son de esos esfuerzos que se siguen realizando.
Repitan
¿no?
la dirección para que la gente que escucha, si ¿sí? no sabe, puedan asistir a esos lugares.
Lo pueden buscar en Google, no necesito la dirección.
Allende 116, en la colonia Centro, ahí en un segundo piso.
Sí, altos, muy importante que
viendo hacia el mar, ¿no? Ahí está esta esquinita del jazz.
Es sensacional, además. El espacio es sensacional, ¿eh?
Sí.
Bueno, yo lo disfruto mucho trabajar sí. viendo el atardecer, ¿sabes qué rico es?
Sí. Sí.
En pleno malecón.
No, pero toda la, digamos, todo lo que ustedes construyeron adentro, toda la ambientación que tiene es sensacional. O sea, te sientes bien, te sientes a gusto en ese espacio, ¿no?
Muchas sí, porque gracias. Aparte no es así como ostentoso ni nada, es muy cálido, ¿no? Uh-huh. Es muy agradable.
Pues la idea era que no retara a nadie, ¿no? Que a la, o sea, a la llegada te sintieras como en un espacio donde no hay que guardar una etiqueta, las reglas, ¿sí? Incluso me sorprende porque si hay gente que llega súper bien vestida, ¿no? Y digo, bueno, pues también se vale,
para,
¿no?
Todo el mundo.
Pero... allá ellos hizo mal la cabeza.
No, y también tienen unos hermosos objetos, ¿no? Así de colección, sí, sus discos, y después, sí, unos libros para la consulta también, que también están ahí, que
gracias
me
que te acuerdas.
Ay,
qué
no,
bueno.
Claro que sí, me encantaba ir así, a, sí, sentarme ahí a revisar los libros.
Esos
que están
libros
ahí
son encantadores, ojalá, sí, hubiera más gente pidiéndolos, ¿eh? Son algunos colecciones de fotografías. Ajá. Son espectaculares porque son en su tamaño para ver fotografías, ¿no?
Claro.
Pero también están las novelas y los estudios sociológicos, incluso las partituras. Ajá. Hay un poco de todo lo que apasiona al músico y lo que nos apasiona a los no músicos sobre la música, ¿no?
Claro.
Entonces, a los no músicos, ¿qué especie?
Melómanos. Sí. Podemos decirles melómanos.
Podemos decirles melómanos.
Bueno. Sí.
Y bueno, yo les voy a decir la dirección de OPC, del taller OPC, es en Juárez 598. Y puedo aprovechar para hacerles una invitación a los eventos que hay esta semana. Tenemos el miércoles a las 6:30 p.m, una visita guiada con el curador Oscar Morán y el antropólogo Jorge Morales y el antropólogo Michael Matiovitz, por la exposición de la exposición actual que se llama Usted está aquí, cartografías de un destino. Si ustedes quieren enterarse sobre los asentamientos prehispánicos que hay en esta zona, por favor, vengan a ver esto. El día jueves estamos nosotros, Dixit, en concierto a las 7:00 p.m. en el taller OPC, y el viernes va a haber una lectura de poesía de Vladimir Neri y Estela Clemente. Quedan todos súper invitados a la calle Juárez 598.
Vladimir Neri fue uno de los ganadores del concurso Letras Aladas de este año.
Ah, es el, sí, es el chico que estuvo, que declamó.
Sí, sí, sí.
¿Letras Aladas de Pata Salada?
Ah, ese es un concurso que Letras Saladas de Sal.
Ah. Es el concurso que se hace, digamos, para poetas locales en el marco de Letras en la Mar. Uh-huh. En el de poesía de Letras en la Mar.
Sí, la verdad que sí. Pues qué bueno que se hacen todas estas cosas con esfuerzo, pero ahí van, ¿no? Uh-huh. Ahora platícanos del nombre de Dixit. Yo quiero saber por qué se llama Dixit. ¿Qué significa?
Hay muchas cosas. Uno está en la búsqueda constante del nombre, ¿no? Y del qué decir, ¿no? Y de repente es eso, que a mí me gusta muchísimo la palabra, me fascina la palabra, me encanta leer y estar leyendo a los demás, y me ha parecido que podía ser un concepto interesante también que en algún momento podamos estar citando nosotros a autores o frases que nos interesen para el show. Y por otro lado suena increíble.
Sí. Y visualmente también funciona
muy bien.
Sí, pero sí me puedo estar imaginando que estemos trabajando con textos, que estábamos hablando, ¿no? De los textos que nos interesaría, de quiero meter unos textos de Zappa, yo quiero meter unos, qué sé yo, los textos de Nina. Y entonces, pues, ir citando, ¿no? Y Dixit viene del latín y significa ha dicho. Entonces, por ejemplo, te diría Rebeca Dixit, ¿no? Es como para decir ha dicho.
Claro.
Eso es lo que significa.
Claro. Muy bien. Uh-huh. ¿No? Qué bueno.
Pues suena muy bien el nombre, la verdad.
Ajá,
suena,
sí,
muy bien.
¿En qué vamos? ¿Ya nos vamos a corte, Jorge? ¿Sí? ¿Para tener al final otra canción? Órale, entonces vamos, super, a corte.
Un programa de farsas y relatos locales para contar. Para que no te cuenten. Regresamos. Para reír. Y a veces, para llorar. Para farciendo.
Mala. ducharse y tomarse una taza de té. Valijas con no sé qué, los dones de Chuchi los podrás ver si tú cierras bien los ojos u oídos.
Oye, Valeria, y la pregunta obligada, ¿sí estabas malita, mala?
Así dicen, muy que, malita, muy mala. Dicen que así estaba. ¿Cuánto me habrá afectado que me den en la llaga, verdad? Sí. Para que le escriba una canción a la persona que se osó decirme eso. Sí, esta canción la compuse y luego la trabajamos con Cézanne. Cuando nos conocimos hace unos años, y ahora lo estamos retomando y poniendo su nuevo sonido, y también va a ser parte de lo que van a poder escuchar cuando nos vengan a ver el jueves o el viernes.
Claro que sí, claro. Ajá, que sí. Ahí estaremos, ¿no?
Sí. Fue en junio en la otra esquina.
Y fue en junio en la otra esquina.
Sí. Oye, Jorge, y también platícanos un poquito, es interesante lo que estabas diciendo de la gente, cómo empieza a buscar el espacio.
Sí, es la verdad, la suerte del lugar. Porque si bien en un principio fue escaso, ¿no? Mínimo, no parecía que fuera una tendencia. Hoy en día recibo los correos en Facebook o los mensajes directos a WhatsApp porque alguien les pasó mi número, de gente, músicos de todos los niveles o gente que está empezando o gente que ya está consolidada, buscando venir a Vallarta. Yo quiero creer que quieren venir a Vallarta porque les interesa que el público de Vallarta los conozca. Y a mí me gusta mucho que quieran venir porque así conviven con los músicos locales, porque claro, de ellos aprenden muchísimo. Y ya lo comprobé las veces que he podido invitar a algunos a hacer residencia artística por, digamos, 5 días. Y conforme van tocando, se exigen más los músicos locales y llegan a hacer cosas que normalmente no me enseñan. Uh-huh. Es muy importante que convivan los músicos que están haciendo tour o pasando por... algunas ciudades con mucha cultura musical, que vengan a compartir esto, ¿no? Esto es algo que se agradece mucho. Y me lo dicen los músicos de aquí también. Claro, no puedo estar haciendo invitaciones a cada rato. Y tengo muchos pendientes, ¿eh? Que pues ya están en la mira, pero todavía no pueden venir.
Claro.
Entonces, pues eso. Y los músicos extranjeros también. Hay varios proyectos. Hay uno en particular que quizás decirlo aquí en la universidad es todavía más... que se llama Impact, que es un proyecto de 5 chicos que hacen jazz vocal, a capela, ¿no? Maravilloso, porque toman temas de los Beatles, digamos, y les dan las armonías con la voz que no te imaginas, ¿no? Entonces es buenísimo, y es jazz. Entonces estoy tratando con la gente aquí en la universidad de hacer algo en conjunto, porque como son ellos de California y tienen una agenda ocupadísima, aunque ya me manifestaron a mí su interés de venir. Entonces quiero hacer esta conexión para que ocurra. Creo que la población de la universidad se va a nutrir mucho de eso porque conecta directamente. Entonces si los jóvenes dicen, ah, eso es jazz, es más probable que luego vayan a los foros y le aplaudan a los músicos.
Claro, que le entiendan el jazz desde otro punto de vista, ¿no?
Desde donde se sientan ellos, sí, atraídos, ¿no? Sí.
Oiga, nos mandó saludar Luis Echeverría, ¿por qué no le decimos un hola, Luis?
¡Hola, Luis!
¡Luis! ¡Ya salte de Nuevo Vallarta, vuelve!
Ay, oye, pues entonces, ¿por qué no repiten otra vez? Sobre todo tú, Jorge, y ustedes también. Bueno, tú lo haces un poquito que lo dijiste, pero porque vaya la gente, ¿no? A este aniversario. ¿Es viernes y sábado el tuyo?
Sí, Señor Mandril. Viene de la Ciudad de México. Es una banda que hace la fusión de jazz rock. Y lo presentamos el viernes. Como un anticipo, es un show distinto al que presentan el sábado, que es el aniversario formal, que empezará a las 8 de la noche con una bienvenida y la música hasta las 9:30. Para ambos días hay un cover, que no puedo decir aquí, hay un cover. Entonces, por favor, no dejen de asistir, porque es una banda que viene por primera vez a Vallarta y que además tiene un proyectote. Vale mucho la pena, por favor, que Vallarta venga a ver esto.
Y Valeria y Cezanne, ¿qué días?
Les invitamos a escuchar a Dixit, nuestro proyecto de pop electrónico progresivo, el jueves en el taller OPC a las 7 de la noche y el viernes 8 de junio en La Gata a las 9:30 de la noche.
¿Cuántas personas esperan que vayan a verlos?
Un montón de gente.
No van a caber.
Un montón de gente. Que vayamos, que estemos entre Jazz Foundation.
Van a tener que estar en la calle.
Entre Taller OPC, entre La Gata, que se arme todo un recorrido como se tendría que hacer. Yeah. Entonces apuremos. Vamos a hacer nuestra pausa ahorita para que corran al otro lado. Y luego hacemos el Jam Session en ambos lugares. Así es como yo lo quisiera. Así es como yo lo sueño.
Ajá. Claro, eso es lo que debería de ser. Ajá. ¿No?
Pues tenemos buenas opciones este fin de semana, ¿no?
Sí.
Muy buenas opciones.
¿No? ¿Algo más que quisieran decirle a la gente para que se anime a ir? ¿El jazz es algo que todo el mundo puede escuchar? ¿El qué es el tuyo? ¿Pop progresivo o qué es? Tecnopop
progresivo. ¿También? Música, al final las dos propuestas son música.
Sí, pero sabes, hay veces que la gente se asusta con los términos.
Sí,
busca pop, términos a veces.
Pop.
Bueno, pues no deberían de asustarse. Piensen en música. Si no entienden los términos, piensen que es música y al final la música nos aligera la carga cotidiana a todos. Entonces, ustedes busquen la música y van a encontrar felicidad.
Y búsquenla más este fin de semana para que vengan a alguno de estos lugares.
Justamente. Sí, es el momento para buscarla este fin de semana, definitivamente.
¿Se van a quedar cuánto tiempo, Valeria?
Vamos a estar en la zona hasta el 17 de junio y después nos vamos otra vez a la Ciudad de México y seguimos con los conciertos por allá.
Bueno, tú nos ibas a platicar algo de la historia del jazz, tenemos 5 minutitos, de los lugares, de Vallarta, toda esta historia
de Vallarta, sí.
Puedo contarla brevemente porque además no me la sé en extensión total, pero a mí me la contaron, obviamente esto yo no lo viví, no estaba aquí en Vallarta cuando pasaba, pero parece, cuentan las buenas lenguas, que los inicios de los espacios donde se presentaba el jazz parten de este sitio que se llamó Francis, que muchos vallartenses lo recuerdan con mucho cariño porque duró un buen rato y después se movieron las personas que operaban ese lugar para abrir un sitio icónico también de Vallarta, de la isla del Quale, que es el Le Bistro Jazz Café. Uh-huh. Y ahí había músicos que estaban tocando en ambos lugares que bueno, al final se dividieron, eran pocos los músicos en aquellos años que podían hacer jazz y estaba el señor Humberto, quien yo no conocí, que es uno de los fundadores de Le Bistro, que tenía un gusto particular por la música y una colección tremenda de jazz que él programaba, entonces su sitio era conocido porque tenía la mejor música de fondo, no había demasiados lugares, pero también es sabido que el Le Bistro es un espacio que marcó época en Puerto Vallarta por ser uno de los sitios donde mejor se comía, ¿no? Y además a la orilla del Quale y tal. Entonces tuvo mucha fortuna esto y de ahí se desprende también otro de los restaurantes importantes de Vallarta, que es el Café de Certist, ¿no? Entonces todo está un poco entrelazado. Cuando finalmente Francis cierra sus puertas, hubo otra serie de lugares que estoy adelantándome varios años, ¿no? Pero empezaron a brotar, entre ellos Cuates y Cuetes, que estaba celebrando, si no mal recuerdo, Tete, si me estás escuchando, me corriges, 25 años aproximadamente. Y a su vez hubo otro sitio, un poco contemporáneo al nacimiento de Cuates y Cuetes, que fue Jazz House, que duró, me parece que un año. Estuvo a cargo de un gran músico bajista que dedicó muchos años de su vida aquí en Vallarta, que es Tito Rodríguez. Y bueno, así como esos lugares, no hubo más apuestas, ¿no? El que ha permanecido por más tiempo es definitivamente Cuates y Cohetes. Uh-huh. Con una apuesta abierta, no es solamente al jazz, es la música creativa. Hay que reconocerle esto al espacio de TT, ¿no? A quien yo quiero mucho y es una inspiración para mí durar tanto tiempo con este esmero. Y bueno, naturalmente, Patio de mi Casa también ha ayudado muchísimo a la difusión de esta música, a su permanencia, a que los músicos quieran a seguir haciendo esta música. Cada uno ha ido aportando, porque aquí cada uno conquista públicos distintos. Y ya en masa generamos la demanda, que espero que pronto genere un buen festival. Uh-huh. ¿No? Pero ese momento está por verse todavía. Pero pues esto ha transcurrido apenas en 35 años en Vallarta, ¿no? A ver qué más podemos hacer. Quizás en conjunto con la universidad, con algunos músicos que se vengan a vivir para Vallarta.
Sí. O de visita.
Sí, sí. O de visita un poquito más larga.
Yo puedo venir a visitar muchas veces. Sí.
Bueno, pues ya nos tenemos aquí, pero les queremos agradecer.
Muchísimas gracias.
A Dixit, a Cesania, Valeria Moler.
Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. ¿No?
Muchas gracias.
Muchas gracias a Jorge Cue, allá en los controles.
Y a todos ustedes que nos escucharon, mil gracias.
Hasta pronto, a todos. Pronto. Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.